Son las 8 de la mañana.
En Radio Euskadi, Boulevard, con Xavier García Ramsten.
¿Qué tal, Egunon? La OCDE pone a Europa al borde de la recesión. Alemania será la primera en caer, Italia y el Reino Unido estarían en la cola, España ni tan mal. El organismo pronostica un 2022 mejor de lo esperado, aunque un 2023 pésimo y una crisis que durará años. El desempleo va a subir, los tipos de interés van a llegar al 4%. En fin, antes de atragantarnos con el café, Massimo Cermelli es nuestro analista económico. Massimo, Egunon.
Egunon, Xavier.
¿Dirías que la OCDE es pesimista, optimista, realista?
Diría que es realista, con un punto de optimismo y de realismo que habrá que analizar, ¿no? Entonces, entre la inflación y el crecimiento tiene un realismo claro, pero un optimismo más bien arraigado a lo que decías tú del crecimiento, y un tema de pesimismo relacionado más con nuestra querida inflación que sigue ahí y que parece no repuntar en España como en otros países europeos.
España ni cae tan mal, ¿no? En este informe, no sé si por ahí va también un poco el optimismo.
Sí, realmente el crecimiento de España no acaba de entrar en una recesión, cosa que hemos dicho, es decir, tenemos una ralentización pero no una recesión. Sin embargo, la inflación es una de las más altas, ¿no? O sea, junto con Reino Unido, podríamos decir que España está ahí en un nivel de inflación que es muy por encima, ¿no?, del promedio europeo. Parece ser que en el 2023 va remitiendo y se coloca un poco más por debajo del promedio de la Unión Europea, pero la inflación no deja de ser el gran problema de Europa en general, pero especialmente en el caso de España. Sin embargo, el crecimiento da buenas señales. Eso es positivo.
Pues enseguida ampliamos. Enseguida, como italiano, también te tengo que preguntar por las elecciones en Italia.
Claro.
En una palabra, ¿cómo estás?
En una palabra, estoy bastante decepcionado con lo que ha pasado en mi país, y decir que ha sido un voto de protesta y que un conjunto de factores lo que han hecho ha sido dar ahora mismo el país en mano de las grandes fuerzas populistas.
Comenzamos. La OCDE pronostica un escenario gris oscuro, que Alemania, el motor de la Unión Europea, entre en recesión y le sigan Italia y Reino Unido. La OCDE augura además más paro, más inflación, aunque para España no es tan pesimista. Sonia Hernando.
Menos crecimiento y mayor inflación de la esperada por los gobiernos europeos. Ese es el pronóstico de la OCDE, lo resumía su secretario general, Matthias Cormann.
That growth will be lower and inflation will be higher and more persistent.
Y por si esto fuera poco, va a ser el motor económico de Europa, Alemania, la que más va a sufrir por su alta dependencia del gas ruso. Será la primera gran economía que entre en recesión. Y si la escasez de gas se agrava, Italia o Reino Unido van a seguir sus pasos. Por lo que respecta a España,
todos los organismos prevén que sigamos creciendo con fuerza en el año 2020.
Los datos de la OCDE dan la razón a la ministra Calviño. Va a ser la economía europea que más crezca, aunque también la que va a tener la inflación más alta, y también corrige la previsión de la ministra medio punto. La OCDE dice que en el 2023 el crecimiento se va a quedar en el 1,5%. Y mientras, en el Reino Unido, la libra sigue su desplome por el temor a los efectos de las rebajas fiscales de Liz Truss, que ha llegado más lejos de lo que nunca se atrevió la propia Thatcher. Los prestamistas británicos han comenzado a detener acuerdos y el Banco de Inglaterra promete intervenir. Hoy la libra se acerca a la paridad con el dólar.
Massimo Cermelli sigue con nosotros. Hola de nuevo, Massimo.
Bueno,
pues la OCDE, lo decimos, dibuja un panorama muy negro para Alemania. El problema es que Alemania no es Grecia. Alemania es el motor de la Unión Europea, y si el motor se estropea, lo vamos a acabar pagando todos.
Eso es. Además, porque Alemania es la economía que más exporta, es decir, que más interconexión tiene con el resto del mundo. Con lo cual, cuando hay un resfriado en el resto del mundo o una ralentización que empieza a manifestarse en otras partes del mundo, también se traslada a Europa. Esta mañana nos hemos también despertado con otra noticia, que ya no es China el motor del mundo, es Vietnam, que es la economía que crece más que China. Sin embargo, en Europa sigue siendo Alemania. Entonces, cuando a Alemania le va mal, nos va mal indirectamente a todos. Es decir, porque las conexiones que tenemos con Alemania son conexiones muy estrechas y muy fuertes. Uh-huh. Y entonces es un problema muy serio. Es decir, que hay que esperar. Realmente el informe de la OECD ayer titulaba el precio de la guerra. Es decir, estamos pagando ya una inflación que teníamos antes, pero una guerra que ha hecho hacer más duro el tema de la inflación, y sobre todo un escenario de cara a lo que viene el invierno con el tema energético energético, que lo que está haciendo es realmente poner encima de la mesa un problema más de encarecimiento del coste energético.
La OCDE es medianamente optimista con España. ¿Por qué? ¿Y hasta qué punto pueden ser también buenas noticias para Euskadi, para nosotros?
Es optimista porque el crecimiento de España, es decir, es un crecimiento positivo. Podríamos decir que es 5 veces más alto que el crecimiento promedio de los países de la Unión, del área del euro, ¿no? O sea, de la Unión Europea dentro del área del euro. Entonces, eso es positivo, como decíamos al comienzo, con respecto al crecimiento económico. Sin embargo, hay un punto que hay que cuidar, que es la inflación. Es decir, si bien el crecimiento de España se va a manifestar como un crecimiento que no acaba siendo una recesión, es decir, es un crecimiento positivo, más lento que el año pasado, pues la inflación sigue siendo un problema. Sever, no nos tenemos que olvidar que nosotros lo que hemos hecho ha sido congelar una ralentización económica en 2019. En 2019, antes de la pandemia, veníamos en una ralentización económica que nunca se ha acabado de manifestar. Entonces, la hemos congelado, la hemos descongelado. Sin embargo, mientras tanto, hemos bajado, parado lo que era la cadena de suministro, la hemos vuelto a reactivar, hemos puesto fondos europeos para acabar con la pandemia. Eso es todo correcto, pero lo que he hecho ha sido descongelar algo y acelerar el proceso. En ese escenario es donde nos vamos a mover en 2022, ya lo hemos casi terminado, pero sobre todo en 2023. Eso es el gran problema, que realmente tendremos que de alguna forma aceptar que la ralentización de 2019, pues 2023 la veremos manifestarse.
Y una cosa más, Máximo, nos lo decía Sonia, la libra se ha vuelto a desplomar por el temor a las rebajas fiscales anunciadas por el nuevo gobierno británico, su nivel más bajo desde 1971. ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Nos vamos a acostumbrar a este tipo de derrumbes, de vaivenes de monedas?
Sí, de hecho, no es solo la libra esterlina que está sufriendo, quizás es la que más está sufriendo la fuerza del dólar, hay el euro. O sea, es decir, si la libra esterlina se ha devaluado un 21%, el euro se ha devaluado un 15%. Pero está en yen japonés y otras divisas, noruegas, suecas, todas las divisas, básicamente europeas, sobre todo, están perdiendo peso frente al dólar. ¿Eso qué significa? Significa que cuando tu divisa se, de alguna forma, pierde valor, es bueno para poder exportar. Con lo cual, ahora mismo, estos países tenemos, Europa y Reino Unido, una gran ventaja a la hora de exportar. Pero, sin embargo, tenemos un gran problema, que todos los productos energéticos que estamos adquiriendo y muchas de las materias primas que la adquirimos en dólares nos cuestan más, debido a que realmente el dólar, al ser más fuerte, pues automáticamente hace que lo que compramos en dólares sea para nosotros más caro. ¿Por qué eso se está produciendo? Porque Estados Unidos ha actuado primero en esta carrera de subida de tipos de interés que tú antes mencionabas. Es probable que llegue al 4% o algunos pronostican incluso al 5%. España, o sea, Europa, es decir, veremos por ejemplo los tipos al 4% a final de año. Es decir, esa subida de tipos se da para luchar contra la inflación, pero paradójicamente lo que hace es atraer capitales. Entonces, quien antes sube, más atrae. Con lo cual, todas las inversiones que igual estaban en Europa o en otras partes del mundo están marchándose hacia Estados Unidos porque es el país donde es más rentable invertir, debido a que está subiendo, y lo ha hecho primero, los tipos y de forma más agresiva.
Quédate un segundo con nosotros que vamos a mirar también a Italia, porque otro factor de inestabilidad para la Unión Europea puede haber surgido el pasado domingo con la victoria en las elecciones italianas. Óscar Pérez, egunon.
Egunon, Xavier.
Giorgia Meloni dijo hace meses que quería renegociar las reformas a las que se había comprometido Mario Draghi con Bruselas para recibir los fondos de ayuda tras la pandemia. Ahora está por ver hasta dónde va a tensar la cuerda, porque Italia se juega mucho, nada menos que 200.000 millones de euros.
Sí, fijaros que el segundo paquete de ayudas lo acaba, además de comprometer, el propio Mario Draghi, que el pasado viernes consiguió arrancar a Bruselas otros 20.000 millones que van a aliviar las finanzas de Italia durante varios meses. Pero ¿y luego qué? Pues si Giorgia Meloni quiere marcar perfil y hacer frente a lo que ya ha solido llamar los burócratas de Bruselas, pues no hay más que recordar que la Comisión ya retiene a Hungría más de 7.000 millones de euros de fondos de cohesión y todas las ayudas pospandemia. Así que Bruselas se mantiene a la expectación, atenta a los movimientos que va a dar la futura primera ministra. Y también lo hacen otros gobiernos, como el francés, reaccionando con cautela.
Parece que no podemos escuchar, Óscar.
Sí, parece que no podemos escucharse. Bueno, decía Elizabeth Born, sí, en Europa tenemos unos valores y los que están tienen que cumplirlos, decía la primera ministra francesa. Meloni tendrá que elegir si marca perfil ultra y arriesga los fondos o pone por delante las cosas del comer. Ayer la bolsa de Milán subió, tras conocerse la victoria de Meloni, fue la única en Europa, el resto bajaron y eso puede ser un indicativo de lo que creen que va a hacer la futura primera ministra heredera del fascismo.
¿Qué hará, Máximo? Porque hay 200.000 millones de euros en juego. juego esos fondos europeos, que igual hace que los principios se los coma un poquito.
Bueno, lo que probablemente pasará es lo que hemos visto en estos últimos días de campaña, es decir, bajar un poco el tono y bajar también ser, no digo ser más europeísta que el Papa, ¿no? O más papista que el Papa y más europeísta que Europa, pero desde luego tener una conexión estrecha con Europa, porque depende de esto la llegada de fondos. Y no nos tenemos que olvidar que el partido de Giorgia Meloni es un partido populista, ¿no? Ella misma lo sabe, lo dice y es claramente reconocido. Entonces, es importante que estos fondos lleguen porque van a aliviar los problemas de muchos hogares, familias, es dinero que no se puede perder. Entonces, de ahí que la conexión con Europa será estrecha. Claramente, Europa está dudando. Los mercados financieros, y es cierto que ayer cerraron en positivo en Europa, también hay unas herramientas financieras que ponen lo que es una especie de medio prima de riesgo, podríamos decir, un seguro sobre riesgo de impago de Italia, que está por encima de lo del Reino Unido, que está viendo la libra, como comentábamos antes, desplomarse. Es decir, bueno, tenemos un problema añadido. Y a mí lo que me llama la atención es que si tú realmente vas a sumar, creo que no se ha hablado mucho de esto, pero si sumas los partidos como el partido de Giorgia Meloni, la Liga y luego el Movimiento 5 Estrellas al otro lado, es decir, en la parte izquierda del mapa político italiano, y otro partido de los que no se ha hablado que se llama Italexit, que ha alcanzado un 1,9% de votos, si sumas todos estos porcentajes alcanzas el 52,2%. Uh-huh. Es decir, las fuerzas moderadas ahora mismo en Italia son minoría. Entonces, esto es lo que realmente nos tiene que hacer que pensar y cómo gestionar todo esto en un entorno económico que es, bueno, de gran incertidumbre y de inestabilidad.
Gracias, Massimo. Forza Italia.
Gracias a vosotros.
Volvemos con Óscar Pérez porque...